Estimados hermanos, primeramente doy gracias a Dios por todas sus bondades para conmigo y para con cada uno de nosotros, porque Dios es bueno siempre. Y en especial le doy gracias por esta oportunidad que me concede de predicar su palabra. Cuando yo era joven, voluntariamente dediqué mi vida a predicar la palabra de Dios. Es decir, que esa decisión la tomé por mí mismo, porque Dios me tuvo por digno del llamamiento, pero yo respondí a ese llamamiento y de mi voluntad yo quise ser un predicador del Evangelio. Pero las distintas oportunidades que me son concedidas para predicar ya no siempre depende de mi voluntad. Y yo no me brindé para predicar en esta mañana. Pero si me escogieron, si me ordenaron, si me pidieron que predicara sin yo pedirlo, creo que tengo que dar gracias a Dios, porque aún sin que mi voluntad influyera en esto, la voluntad de Dios lo determinó así. Por esto bendigo el nombre del Señor. Y antes de entrar de lleno en lo que sería el mensaje o las ideas que me propongo compartir con ustedes, quiero hacer un comentario relacionado con el desarrollo del programa de esta mañana. Todo ha girado alrededor de la sangre de Jesucristo, la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es una gran verdad que no puede ser negada, que siempre debemos tener presente. Pero hay verdades incompletas y es necesario que la verdad sea conocida totalmente. Porque puede ser que en la mente de alguno haya cierta confusión o quizás aceptación de esta verdad, pero en forma parcial. Los antiguos, el pueblo de Dios del antiguo pacto, cuando tenían conciencia de pecado y querían ser perdonados, traían animales al santuario, al templo, para derramar sangre ajena. Pero yo me he preguntado, consideren ustedes, ¿bastaría con traer animales y que el sacerdote los quemara, que derramara su sangre? ¿Esto era todo? Entonces los más pudientes, los que quizás tenían una hacienda con abundante ganado, pues con facilidad podían dedicar una buena porción de ellos para que derramaran esa sangre. Pero ¿qué si no había conciencia de pecado, si no había arrepentimiento del pecado, si no había confesión del pecado y dejación del pecado, podrían los ríos de sangre barrer o borrar los pecados de aquella gente? Yo creo que no. La Escritura me indica que no. Era necesario derramar sangre, porque así está establecido en el plan de Dios, pero esta sangre era eficaz cuando había arrepentimiento en aquellos que venían a ofrecer sus sacrificios. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es cierto, eso es verdad. Pero debemos conocer esta verdad en toda su amplitud. Quiero leer unos versículos en el capítulo primero de Isaías, donde el Señor, hablándole a su pueblo antiguo y prometiéndoles que si sus pecados eran rojos, serían blanquecidos. Es una escritura muy usada por nosotros. Isaías capítulo 1. Versículo, el que más usamos es el 18, que dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el versículo que nos gusta, ese es el que usamos, ese es el que escuchamos muy frecuentemente. Eso es verdad, pero los que le anteceden son parte de esa verdad que debemos tener muy presentes. Vamos a leerlo desde... Vamos a leerlo un poquito antes. Vamos a leer el versículo 13. No me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de ellas, de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad juicio. Restituid al agraviado. Oíd el derecho al huérfano. Amparad a la viuda. Y ahora el versículo que nos gusta. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Nos conformamos con una verdad a medias? ¿O estamos dispuestos a aceptar la verdad totalmente? La primera parte es previa, es la preparación necesaria para que la segunda sea efectiva. Y no solo en el Antiguo Testamento, vamos a unirnos en la lectura de Primera de Juan, capítulo 1 también. El versículo 7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad. Gloria a Dios por esta dulce promesa. Pero vamos a leer un poquito antes lo que nos dice la palabra de Dios, que es parte de esa verdad. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice: y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y ahora entonces es que se cumple la promesa, ¿verdad? Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor, que Él bendiga su santa palabra. Si andamos en luz, si tenemos comunión con Dios, comunión entre nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en tinieblas, si andamos en discordias, entonces, ¿qué podrá suceder? La sangre de Jesucristo se derramó y es eficaz pero puede que para algunos de nosotros no dé resultado. Casi todas las promesas de Dios son condicionales. Cumplimos las condiciones, la promesa es efectiva. No cumplimos las condiciones expuestas, Dios no está obligado a cumplir su promesa, porque es condicional. Dios nos ayude a entender esto, para que de verdad sus promesas de bendiciones sean efectivas sobre todos nosotros, porque todos nosotros sepamos aceptar la verdad completa, aunque a veces la verdad es dura, a veces es no grata, pero es salud. Pues bien, después de esta introducción quizás un poco larga, me veo ahora comprometido a presentar el mensaje un poco más breve. Quisiera exponer a ustedes este mensaje, quisiera traer a ustedes este mensaje que recibí hace ya varios meses y que he meditado en él, le he considerado en él, y como sucede casi siempre, no acabamos de entender toda la profundidad que la palabra de Dios tiene y que nos quiere revelar por medio de algún mensaje. Pero cuando lo compartimos y a veces mientras lo predicamos, llegamos a entenderlo mejor. Y si no, pues los que escuchan podrán entenderlo y tal vez después me pueden comunicar la parte que yo no había entendido. Porque esto es algo para todos y todos podemos compartir. El título es competencia. Y así mismo, esa palabra yo recibí del Señor, competencia. Es algo que está tan de moda. La vida moderna es una dura competencia. Hay que luchar duramente para sobrevivir. Y la palabra de Dios que escuchamos como base para este mensaje no nos prohíbe luchar para vivir. Es posible que algunos de nosotros, sobre todo en años pasados, habíamos interpretado mal estos versículos que fueron leídos. Habíamos entendido una verdad revelada en la palabra de Dios, pero no la habíamos entendido en forma completa. En ocasiones una sola palabra puede desviar el sentido de un mensaje. Puede ser que algunos de nosotros, cuando el Señor está haciendo una comparación o anteponiendo lo que es la comida, la bebida y el vestido, es decir, nuestras necesidades básicas para esta vida temporal, anteponiendo lo que es el reino de Dios y su justicia, es posible que algunos de nosotros habíamos entendido este versículo de esta otra forma: mas buscad únicamente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es posible que algunos lo habíamos interpretado así: buscar únicamente el reino de Dios y su justicia, no busques la comida, no busques el vestido, únicamente el reino de Dios y su justicia. Lo creímos de esa manera, y como así lo creímos, así nos lanzamos y pasamos muchas, muchas necesidades, quizás innecesariamente. Pero Es cierto, nos dice la Escritura, buscad únicamente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Pero eso no anula el que busquemos la comida, la bebida y el vestido. Siempre y cuando eso quede en un segundo o tercer plano, porque el primero lo ocupe nuestra búsqueda del reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué sucede? Que el ser humano es muy dado a irse a los extremos. Nos colocamos en uno o nos colocamos en el otro. Y qué difícil nos es situarnos en el término medio donde Dios quiere que permanezcamos. Y si es cierto que antiguamente a veces interpretábamos ese versículo como que buscar únicamente el reino de Dios y su justicia, para que lo demás fuera añadido, ahora hemos cambiado la mentalidad, hemos cambiado de pensamiento, y puede ser que algunos de nosotros ahora lo interpreten como buscar primeramente qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, y el reino de Dios os será añadido, vendrá por añadidura. Puede ser que alguien esté pensando de esta manera: busca primeramente los afanes de esta vida y las bendiciones espirituales vendrán por añadidura. ¿Es eso lo que nos dice la palabra de Dios? Ni una cosa ni la otra. No os congojéis por los bienes materiales. No te aflijas. No vivas en sobresalto, no vivas pendiente de eso nada más. No te acongojes por esas cosas. Eso no quiere decir que no las procures lícitamente. Solamente que no te acongojes por ellas, que busque primero las virtudes espirituales. Pero muchas veces no sucede así. Pues yo me veía en una situación en que traía algo como un mensaje, una amonestación, una declaración, algo importante, importante a un grupo de hermanos. Y en lo que yo me dirigía a ellos para hablarle, para declararle aquello, pues se mostraron completamente indiferentes, como no me prestaban atención, no me querían escuchar, y pues se salían, me dejaron con la palabra. Entonces yo me volví y dije, pues más o menos la idea está como que sigan en sus afanes, en sus tratando de arrebatarse las oportunidades los unos a los otros. Y en mi mente comparaba la situación a una fiesta infantil, cuando se rompe una piñata, cuando se desparraman los caramelos y los niños se tiran desesperadamente a buscarlo, no importa que se den cabezazos o se pasen unos por encima de otros, tratando cada cual de coger la mayor cantidad de caramelos posible. De la misma manera se me representaba mentalmente la situación del mundo, pero también de algunos hermanos que tienen que estar trabajando en comunión con el mundo. Y es ese afán desesperado, esa competencia, que cuanto más abarco yo, menos dejo para ti. Porque si no me apuro, cuanto más tú tienes, menos me queda para mí. Y en esa situación fue que recibí esas palabras, competencia. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no nos prohíbe el que con reposo procuremos nuestro pan, pero teniendo vestido y sustento, y no quiere decir que sea vestido caro o de moda, teniendo vestido con qué abrigarnos, con qué cubrirnos, y sustento no tiene que ser los platos más caros ni los que prepara a otro con precios extras, pero teniendo sustento y vestido, debemos estar contentos. Y el Señor no nos prohíbe que con reposo comamos nuestro pan, procuremos nuestro vestido, nuestros bienes terrenales, y mucho más cuando con ellos podemos compartir y suplir las necesidades de otros que carecen. El Señor no nos prohíbe esto, pero sin competencia, sin afán, sin desespero, sin que nuestra primer lugar lo ocupe estas cosas terrenas. Debemos establecer un orden de prioridades correcto y que el primer lugar sea buscar el reino de Dios y su justicia, porque es absurdo, es imposible de lograrlo, alcanzar el que pretenda alcanzar el reino de Dios injustamente, queriendo alcanzar las bendiciones del reino de Dios, pero mezclado con fraude, con mentiras, con engaños, con abusos. No. El reino de Dios y su justicia, que si no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no nos sirve. Dios nos ayude a entenderlo así. Y estemos gozosos, contentos, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si cumplimos las condiciones establecidas para ello. Y el Señor suplirá todas nuestras necesidades, proveyéndonos la fuerza, la inteligencia, los medios para que las podamos alcanzar, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero, por favor, sin tratar de arrebatarnos las oportunidades los unos a los otros, porque en este sentido la competencia no es buena. Dios nos ayude a entender estas cosas, y lo que el Espíritu Santo les permita a ustedes entender por sobre lo que yo he dicho, por favor, comuníquenmelo, para yo también ser edificado sobremanera. Que el Señor tome la gloria y la honra de estas palabras, es mi deseo.